Cat Lock, el podcast del negro y el cocodrilo.
Hola, ¿qué tal? Yo no soy el negro. Y yo definitivamente no soy el cocodrilo.
Y este es el tomo 2 de Caps Lock. A ver qué les parece. En esta ocasión el negro nos va a hablar
un poquito de redes sociales, de lo que son las redes sociales, lo que significan, para lo que nos ayudan.
Pues yo voy a hablar un poco de un libro que se llama Antología de Literatura Fantástica.
Bueno, sí, pero antes de que empieces con la onda de las antologías fantásticas, porque ahora te toca comenzar a ti para que los fans no nos recriminen, sí me gustaría agradecer la gran respuesta que hemos tenido en cuanto a comentarios y en cuanto a gente que nos ha escuchado. Vamos para arriba. Agradecerles a todos y pues ya al final en la parte de saludos y reconocimientos haremos lo propio.
Vamos a darle y a ver qué les parece.
A ver, yo veo que traes ahí una... Está un poquito viejo, ¿no? No me alburees porque me voy a sentir mal, pero traes algo que dice ahí Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Cázares, Silvino Campo y dice... Antología de la Literatura Fantástica. Platícame qué onda con ese libro. Ya de entrada me llama la atención el Jorge Luis Borges. Dale.
Bueno, pues sí, dices bien. De lo que les habla el negro es de este libro de que hicieron, que catalogaron Jorge Luis Borges, Bioy Cázares y Silvino Campo. Los tres son argentinos. Silvino Campo se le conoce porque era mecenas de artistas argentinos, o sea que ella ponía la lana para todo. Incluso es en una fiesta de Silvino Campo donde un día Bioy Cázares conoce a Borges. Borges ya era más grande que Bioy Cázares y se encuentran en una fiesta. Borges era una persona que estaba en los rincones y de repente llega ahí un cuate bien vestido, un dandy, todo él, y es Adolfito, como lo conocían. Bioy Cázares era un tipo de mundo, Borges era un tipo intelectual, y después de que se hacen cuates, en una reunión empiezan a hablar sobre literatura fantástica y se preguntan, oigan, ¿y qué les parecería si hiciéramos un libro con los cuentos que hemos hablado, con los fragmentos de algunos libros que hemos hablado? Y así es como se forma la Antología de Literatura Fantástica, que tiene su primera edición en 1940 en Argentina.
Y bueno, ¿Borges y Bioy Cázares ya eran consagrados o todavía no? ¿O cuál de los dos partía el queso? ¿O qué onda con ellos en ese momento en el que deciden, bueno, juntarse y empezar con esto, ¿no?
Bueno, Borges ya tenía un nombre y había publicado varios poemarios, y Bioy Cázares justamente ese año había publicado la novela por la que se le conoce y que... Según el mismo Borges, es una novela perfecta, que es La Invención de Morel. Es una novela que va de un cuate que está en una isla y de repente siempre ve en un acantilado una mujer viendo hacia el mar y se enamora de ella. El problema es que cuando se le acerca, la mujer jamás voltea a verlo, jamás le hace caso, y de repente él empieza a dudar incluso de su existencia. Dice, a lo mejor no me hace caso porque no me escucha, porque soy un fantasma, porque soy un ente extraño. Y poco a poco se va desarrollando así la trama, ¿no? Regresando a la Antología de Literatura Fantástica, esos cuates sabían bastante de literatura y empiezan a reunir todos los cuentos que a ellos les habían impactado. Por ejemplo, ya habíamos hablado en el tomo pasado sobre La Pata de Mono, de William Wimar Jacobs. Habíamos hablado también un poco de algunos de los escritores que narraban sobre vampiros. Hablan también de Las Mil y Una Noches, que Borges es un gran admirador de Las Mil y Una Noches. Y poco a poco van conformando esta antología, que tiene muchísimos cuentos muy buenos, que son del género fantástico. Pero quisiera antes que nada hacer una diferenciación en qué es lo que caracteriza a la literatura fantástica. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, no sé, Harry Potter, uno ve que hay elementos fantásticos en esa película. De repente empiezan a caerle cartas por la chimenea de su casa y no pasa nada. Entonces, ese tipo de literatura es más que nada de fantasía. Voy a ser un poco más concreto.
A ver, pero un elemento fantástico es algo que se manifiesta en la literatura y que no tiene que ver en realidad con la realidad. O sea, es algo que sucede de una manera extraordinaria. Y mi pregunta y yo, mi duda sería, ¿tiene que reunir muchos elementos fantásticos o qué características deben tener esos elementos fantásticos para que la obra sea considerada como literatura fantástica?
Bueno, más que nada, lo fantástico se debe a algo sobrenatural. Digamos, este ejemplo que te pongo de las cartas cayendo por la chimenea de la casa de Harry Potter, de los tíos de Harry Potter, parece algo que no sigue las reglas de nuestra realidad. Es algo que escapa de todas las reglas. Sin embargo, ellos lo toman de una forma tan natural que ese elemento sobrenatural lo atraen hacia sí mismos y permiten que continúe la realidad fluyendo. Entonces, por lo tanto, ese sería un libro de fantasía y no fantástico. La literatura fantástica se caracteriza porque este elemento imposible tiene unas reglas diferentes a la realidad y de repente llega a irrumpir la cotidianidad y la trastoca. ¿A qué voy? Por ejemplo, si a ti te aparece un fantasma y no le tienes miedo, sería una literatura de fantasía. Pero si llega ese fantasma y tú le tienes miedo, inmediatamente está trastocando ese entorno tuyo y se convierte en un elemento fantástico.
Ok, y abro la boca de una manera descomunal y entonces las piernas se me alargan para correr más rápido y entonces me vuelvo loco y me arranco todos los cabellos de la cabeza y me empieza a salir, no sé, algo de las orejas y entonces estos elementos que no tienen que ver en realidad con el entorno se vuelven elementos fantásticos.
Siempre y cuando los elementos tengan desencadenen un mecanismo en ti. Okay. ¿A qué me refiero? Si tú lo tomas como algo natural, pues sigue siendo fantasía. Si es algo sobrenatural y que te genera un caos en tu realidad, es fantástico.
Okay,
okay. Voy a un ejemplo muy concreto. Existe lo que es lo fantástico explicado. No sé si tú te acuerdas de las caricaturas de Scooby-Doo. Siempre andaban persiguiendo a un fantasma y al final terminaba siendo el viejito que se quería quedar con el dinero de la abuelita, etc. Eso es un elemento fantástico, pero está explicado. Por lo tanto, esta atmósfera que se crea alrededor de Scooby-Doo y Shaggy y todos estos cuates es únicamente para crear en el televidente una reacción. Es algo de lo que hace el género fantástico en sus comienzos. Estamos hablando que, por ejemplo, Adán y Eva escuchando a Dios es fantasía, pero José cuando se cuestiona si realmente el ángel visitó a María es fantástico. O sea, esa sería un poco la diferencia, ¿no?
Okay, me queda claro, me queda perfectamente claro.
Bueno, entonces el género fantástico fue poco a poco evolucionando. Hay que decir que casi siempre desde que inició la historia del hombre existen este tipo de género fantástico en las narraciones que creen en otros dioses, en otros seres más allá de ellos, y poco a poco fue transformándose hasta llegar a un elemento fantástico que tiene que ver con la animalidad, con la monstruosidad, y que poco a poco se va transformando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las películas de Stephen King. De repente hay una rata que es una rata gigante. Y esa rata gigante va a trastocar la realidad y va a provocar caos y miedo en las personas. Hay otro tipo de género fantástico que sería el que hace que las cosas pasen por consecuencia de la ciencia. Por ejemplo, de repente hay un ser que es picado por una araña y la araña estuvo sometida a radiaciones y el ser se convierte en un superhéroe.
Cálmate, ya sé dónde vas, pero a ese no me lo toques, ese es sagrado, ya sabes.
Bueno, puede ser en un superhéroe o en un monstruo, como es el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde es una pócima que es el invento de un científico y que provoca que este ser se disocie en el lado malo y el lado bueno, no tanto así, sino que es el lado que responde a su eros y el lado que responde al bien común. Aparte de eso, hay otra tipo de literatura fantástica que pretende acreditar lo oculto o los fantasmas como si fuera algo sobrenatural. Es decir, son las personas que dicen, ¿sabes qué? Pues estamos jugando con la ouija, o es una cuestión de espiritismo, o es de telepatía, levitación, sueños premonitorios, todo ese tipo de cosas que pretenden poner sobre aviso al lector de qué es lo que va a pasar. Ese sería otro tipo de literatura fantástica. Y en realidad, habría algo para definir lo fantástico, que es cuando irrumpe en tu cotidianidad y tú no lo tomas como una cuestión de un milagro, sino como obra de la casualidad. Es algo que es ambiguo, que por lo mismo ambiguo provoca terror y que poco a poco va desarrollando todo un clima adecuado para que al final la persona se quede con esa ambigüedad y no sepa si lo que le contaron fue real o fue ficción.
Fantástico, ¿no?
Bueno, por último, la literatura fantástica tiene sus grandes exponentes en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, de 1820 a 1850, que está, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Maturín, está Mérimée, Sheridan Le Fanu, del que hablamos la vez pasada, y hay un gran escritor que a mí me parece que es muy bueno, si alguna vez pueden leerlo, échenle un ojo, él se llama Jan Potocki, y escribió un libro que se llama Manuscrito encontrado en Zaragoza. La primera parte se publicó en 1804 y la segunda en 1813. Hay una versión muy buena que edita Valdemar. La historia, digamos que es...
Ya, chúpaselo, Valdemar.
Bueno, la historia es como unas mil y una noches, pero en España. ¿Cuál es la diferencia entre las mil y una noches y el manuscrito encontrado en Zaragoza? Que las mil y una noches tienden a la fantasía. Aladino es un genio que se aparece y que jamás le provoca ningún asombro a que lo recibe, ¿no? Sin embargo, el manuscrito encontrado en Zaragoza tiene cuestiones fantásticas como diosas monstruosas que quieren poseer al personaje principal, cavernas llenas de diamantes, y todo esto va provocando asombro en el mismo personaje, que por ejemplo se encuentra con el judío errante. No sé si conozcas algo del judío errante.
Sí, sigue exhibiendo toda mi ignorancia aquí delante de los tres escuches que tenemos, pero conozco la frase, alguna vez la he escuchado, pero en realidad no sé a qué se refieren cuando mencionan la parte judío errante. Ilústrame, maestro.
No, pues no es que te ilustre, nada más por ahí ve alguna vez 10 mandamientos con Charlton Heston o alguna cosa así. No, 10 mandamientos no, tendrás que ver a lo mejor Ben-Hur. Bueno, ahí se ve que el judío errante le niega su bondad a Jesucristo y de ahí lo condenan a caminar por la eternidad. Entonces, el judío errante es uno de los personajes del manuscrito encontrado de Zaragoza.
Bueno, la cosa es que... Sí, la cosa es que nos iba a salir un fragmento, un cuento que viene dentro de este libro, que la verdad me llama mucho la atención, parece extraído del libro de mi abuelo.
La cosa es que, pues quiero leerles un fragmento de uno de los cuentos, que se llama Historia de los dos que soñaron. El autor es Gustav Weil, es un orientalista alemán, por ahí de 1808 nació, y él tradujo al alemán Las mil y una noches, de ahí que el cuento tenga esa orientación. El cuento se llama Historia de los dos que soñaron, como les dije, y trata más o menos de esto. Cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño a un desconocido que le dijo: «Tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla». A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendieron la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y dijo: «¿Quién eres y cuál es tu patria?». El hombre declaró: «Soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Yacub el Magrebi». El juez le preguntó: «¿Qué te trajo a Persia?». El hombre optó por la verdad y le dijo: «Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán, porque aquí estaba mi fortuna. Y estoy en Isfahán y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel». El juez se echó a reír. «Hombre desatinado», le dijo, «tres veces has soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has errado de ciudad en ciudad, bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfahán. Toma estas monedas y vete». El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la higuera de su casa, que era la del sueño del juez, desenterró el tesoro. Así, Dios le dio la bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Más o menos así de esto trata el cuento. Es una anécdota fantástica, un sueño que se genera y que va a tener un desenlace que uno no tendría por qué creer y que no hay una explicación para el desenlace aparte.
Ok, yo esperaba escuchar así como cosas en realidad un poco más fantásticas. Me dejas mucho más claro a qué se refiere la literatura fantástica y este tipo de relatos. No necesariamente tiene que ver con actos heroicos o sobrenaturales, más bien, valga la redundancia, fantásticos, ¿no?
No, por ejemplo, en esa antología está el cuento de Maupassant, se llama Quién sabe, y es un cuate que de repente llega a su casa y cuando está a punto de entrar, bueno, él vive casi en el campo, y cuando está a punto de entrar, ve que sus muebles están saliendo por pie propio de su casa. Y de repente se regresa todo asustado, alquila un hotel y pide que le hablen a sus criados y les diga que perdió la llave de su casa y que no pudo entrar, que ese día se va a quedar en el hotel y el día siguiente llega. Están en eso cuando llega un mensaje de los criados y le dice: «¿Sabe qué? Se metieron a robar la casa porque no hay ningún mueble». Total que el cuate, para no hacerla cansada, porque no lo tomen como loco, se va de ahí y va con un psicólogo, con un médico en ese entonces, y le dice: «¿Sabe qué? Pues pasó esto. ¿Qué me recomiendo usted?». «No, pues váyase de viaje». Se va de viaje, recorre el mundo y llega a un lugar en que de repente ve muchas mueblerías, y se mete en una mueblería y encuentra justamente los muebles que se le perdieron. y de repente ve al tendero y le dice, pues, oiga, ¿sabe qué? Quiero comprarle 3 sillas. Ah, bueno, pues. Entonces le compra sus propias sillas y de repente le habla a la policía de Francia, que es donde él habitaba, y le dice, ¿sabe qué? Pues ya encontré mis muebles, están en tal país, puedo reconocerlos y este cuate los tiene. Le dice, ¿saben qué? No te muevas de ahí, vamos a mandar a los gendarmes para que lo agarren al cuate ese que te lo robó, ¿no? Porque seguramente es el ladrón. Pero cuando llegan ya no está ni el tipo que se robó los muebles, ni los muebles. Pasa el tiempo, él deja pasar todo eso y cuando regresa a su casa se da cuenta que ahí están sus muebles. Entonces, ¿qué pedo? Pues, ¿qué pasó, no? Y toda la entrada está llena así de huellas, como si los muebles se hubieran arrastrado para entrar a la casa. Entonces, hasta ahí está bonita la anécdota, pero después él decide meterse en un manicomio. Dice, es que solamente aquí puedo estar seguro de que el hombre de que me robó los muebles no pueda venir por mí, cuando él sabe perfectamente que los muebles se fueron, ¿no? Entonces, es qué tanto él pretende ocultar lo fantástico con tal de no asumir la realidad de esto, ¿no? Hay, por ejemplo, otro cuento muy bueno. En realidad no es un cuento, es un fragmento de una obra de teatro de Elena Garro. Desde unos cuadros que tienen un cuarto completamente oscuro, las paredes no tienen ventanas y de repente en el techo se escuchan ruidos. Y hay unos monitos abajo y están preguntándose, no, pues sí, oye, ¿dónde dejaste mi fémur? Y el otro le contesta, no, pues no le llames así, yo le llamo la flautita que saca sonidos, ¿o no? Y de repente hay una ruca que dice, ay, ojalá que sea alguien bueno porque siempre nos traen nada más a los esposos de las muchachas, ¿o no? Y así va pasando poco a poco la narración, hasta que te das cuenta que los que están hablando son los muertos que están en una tumba y que están a punto de abrir la tumba y que son los ruidos que están escuchando afuera. Pero el cuento, pues ahí quedaría como un buen chiste, ¿no? Pero la narración continúa hasta que se dan cuenta los muertos que ellos pueden ser cualquier cosa y que tienen que asumir cualquier forma con tal de vivir todas las vidas que necesitan vivir para llegar al cielo. Entonces de repente uno puede ser el eructo de un borracho, otra vez puede ser el miedo de un perro en la calle, otra vez puede ser una hormiga así, ¿no? Y todos empiezan a desaparecer de las tumbas y después se genera el hecho fantástico que pues no les cuento para que no les quite el efecto, ¿no?
Yo creo que nos dejas harta tarea, la idea debe ser, pues bueno, que hacemos esto con la intención de que regularmente lo que a mí me cuenta el cocodrilo me interesa, me meto un poco, investigo y bueno, al final me complemento lo que sé y mucho, mucho de lo que no. Entonces, bueno, denle un ojo, a mí me parece bastante, bastante interesante. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar y pues si no, ya para darle a tu recomendación de la rola, ¿no? A ver con qué nos dejas.
Ya por último, lo que quiero es recomendarles un cuento que espero dejarles en el blog. Es de Julio Cortázar, viene en esta antología, se llama Casa Tomada. Algunos lo han tratado de relacionar con la dictadura argentina. Espero poder subir la liga directa de Julio Cortázar leyendo el cuento, que es muy buena. Échenle un ojo. Si pueden conseguir la antología de literatura fantástica, no debe ser muy cara, a lo mejor 100 pesos, 120, y no se van a arrepentir. Pues yo quiero dejarlos con una recomendación de una rola que me vas a perdonar la nostalgia y que no te mencione a ti, pero me recuerda mucho un viaje que hice con un cuate, Juan José Ramírez Escarza, que en parte tiene que ver que me llamen el cocodrilo. La cosa es que a nuestros 20 y tantos decidimos recorrer un poco el país, nos fuimos a Guanajuato y después de que el bocho en el que íbamos se nos estropeó, se le voló el aceite.
Si ese bocho hablara, güey.
Dejaríamos de ser amigos de nuevo, cabrón. Bueno, la cuestión es que íbamos en el bocho.
Yo te voy a pedir que no me des ese tipo de detalles íntimos en el podcast. ¿Qué va a decir la gente?
No, ya. Así, sigue con que se quemó el aceite. Okay, dale.
La cosa es que se quemó el aceite, se nos botó la máquina. Y entre Celaya y Guanajuato nos detuvimos en la tarde. No sabíamos qué hacer. Y escuchamos esta rola, fumando obviamente como debe ser. Es del álbum Abre de Fito Páez de 1999. La rola se llama Al lado del camino y pues va para mi cuate Juan José Ramírez Escarza, que alguna vez lo traíamos por aquí porque es la neta de las netas hablando de literatura.
Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechan en la nada. Vivir vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye, Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme los sueños de mi casa, del chico que jugaba. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos.
Sí, yo la neta es que no soy fan de Fito Páez, ni de Charlie Alberti, ni de Calamaro, ni de nada que se le parezca. se me hacen de repente muy, muy profundos.
Te van a matar los cuates, los fans de Cerati, güey.
No, no, Cerati esa parte.
Es la revista, güey. Nada más porque está enfermo, dices que te gusta.
No, no, sí, me gusta mucho Cerati, me gusta mucho Estéreo, pero sí, la verdad es que Fito Páez, todo ese grupo, me cuestan trabajo de repente, me cuesta mucho trabajo, pero bueno, ojalá que les haya...
Eres muy progre por eso, güey.
Debe ser, seguro debe ser. Pero bueno, es una buena rola, ojalá les haya gustado. Y bueno, pues con esto nos da pie para que podamos empezar con... Pues con el tema que yo voy a tocar hoy. Hay gente que en realidad es profesional de esto y se autonombran social media experts, y es la gente como que con autoridad para hablar de redes sociales y de todo esto que es web 2.0 y temas ya muy muy específicos.
Tus 15,800 fans de Twitter y seguidores de Twitter y fans de Facebook te avalan. Llégale a la información, a ver.
La neta es que no como de los followers, gracias a Dios, pero saludos Isopixel, ¿no? Pero bueno, finalmente, mi razón de platicarte un poco acerca de las redes sociales es qué son las redes sociales, mi experiencia un poco dentro de ellas. Y bueno, empezaré por decirte que es bien importante no confundir el concepto de redes sociales con servicio de red social. ¿A qué me refiero en este sentido? Redes sociales es un concepto mucho más completo que el simple hecho de Facebook o de Twitter o de MySpace o lo que me digas. ¿En qué sentido? Una red social se define como un grupo de gente con afinidad y que se relaciona en el mundo real, ¿no? Es decir, gente que tiene una causa y que a la vez esa gente que tiene una causa que se reúne y que tiene afinidad se reúne con otra gente que tiene, con otro grupo de gente que tiene otras afinidades y van formando grupos de gente que ven por una causa común o que tienen gustos o cosas con las que pueden compartir, ¿no?
Oye, pero esto que me dices, de repente a mí me parece que este tipo de redes sociales es unidireccional. Digo, tú puedes seguir a un cuate en Twitter y él jamás seguirte. O puedes pedirle a un cuate en Facebook que sea tu amigo y jamás te conteste la invitación, ¿o no? Tiene sus limitantes también.
Sí, seguro. Es por eso que no es una red social como tal. Es un servicio de red social. El ejemplo muy rudimentario sería el correo. Todos sabemos lo que es el correo o el correo tradicional, ¿no? Una carta, un mensaje, no es lo mismo que el correo electrónico, ¿no? Para el correo electrónico tienes otros requerimientos y finalmente el concepto es muy similar, es muy simple, pero para que sea correo electrónico o servicio de correo electrónico, que es un servicio de internet, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no?
O sea, aparte de la plataforma debe haber algo más.
Sí, debe haber, como tú mencionas, interacción. Entonces, por eso las mal llamadas redes sociales, yo diría los servicios de redes sociales, como tú dices, al final en el mundo real siempre va a haber una interacción, porque estás presente, porque voy y te hablo, porque voy y hago contigo algo, porque tenemos una causa en común. Efectivamente, si tú sigues a Barack Obama en Twitter y pretendes que te responda los 8,500 replies que le has hecho o que el Dalai Lama te enseñe a llevar un rosario budista, pues bueno, estás jodido porque tampoco se trata de eso, aunque siempre puedes correr con la suerte de que te responda el reply, ¿no?
Bueno, espero que sí, porque yo sigo esperando esa respuesta del Dalai Lama.
Espérate sentado, porque igual y... No, otra cosa que también es importante mencionar es que en esto de las redes sociales, o muy particular en el caso de Twitter, existen estas cosas que se llaman entes, ¿no? Ghost o fantasmas, ¿no? Que son las gentes que tuitean por alguien más.
Por ejemplo, ahorita que Paulina Rubio escribió con falta de ortografía y dijo, bueno, es que yo no soy la que tuitea, es mi secretaria.
Exacto, entonces tampoco tienes la certeza de que la persona a la que estás siguiendo o el avatar al que sigues, pues sea en realidad la personalidad, ¿no? Entonces es subjetivo, hay el famoso Ashton Kutcher que de repente prueba que es él el que... No lo sigo, me llegan sus RTs de repente y vemos las fotos, nos hace favor de deleitarnos con fotos de su mujer, ¿no? Entonces, eso te asegura que es él el que tuitea, ¿no? O Shaquille O'Neal, bueno, pues también manda pruebas que aseguran que él es el que tuitea. Entonces, pero también existen los ghosts, que son, por ahí, el souvenir tiene a su becario, ¿no? Que es el que tuitea todo el tiempo y pues tuitea por estupidez, a diferencia de Daniel, ¿no? Que, bueno, pues él, Dan Fierro, tuitea de manera formal, ¿no? Puro troleo ciudadano, como le llama, pero bueno.
A ver, ¿qué es eso de troleo? O sea, explícame ese término, por favor.
Aquel avatar o aquel personaje de internet que te está jode y jode y jode y jode y que todo lo que hagas él le va a encontrar con qué molestarte, ¿no? Imagínate que tú de repente pones en Twitter que acabas de leer la columna del Excelsior de Joselo y entonces tienes por ahí alguien que dice, ay, pues es que Excelsior es basura. Y si tú le dices, bueno, es que mira, tiene su parte buena porque los editores y porque la gente que trabaja ahí,
y te va a responder, no, pero es basura. Oye, tú le des los argumentos que le des, su único argumento válido va a ser, es basura, es basura, es basura, es basura, y de ahí no lo vas a mover, y te va a estar fastidiando y fastidiando. Existen otros, es complejo manifestar esto. Vamos a dejar por ahí en el blog una liga a una enciclopedia, un diccionario de términos coloquiales en internet y de términos nuevos, donde te puedes dar un clavado y puedes buscar ahí la definición de este tipo de cosas. Existen los haters, por ejemplo, ¿no? Que viene de hate en inglés, de odiar. Entonces, los haters en realidad te odian y en el estricto sentido. Y todo el tiempo, todo lo que... Si tú pones un blog, vas a tener 3 o 5 comentarios del hater diciendo, no, estás mal porque yo creo que no es así y porque esto está mal. Pero la verdad es que tampoco tienen un motivo válido o una causa justificada para ser un hater o para ser un troll.
Bueno, a ver, ya que estás en estos términos, ¿qué onda con el Twitter? ¿Cómo surge todo esto? A ver, ¿y esos términos que se ocupan en Twitter o no?
Ah, bueno, mira, yo sé que mucha de la gente que nos escucha es gente de Twitter. Hemos dado a conocer esto en Twitter y seguramente el dato no les es nuevo ni les interesa mucho que digamos, pero bueno, para la gente que no está tan familiarizada con esto, es un proyecto que surge en una hoja de papel. Por ahí hay una imagen de esto, igual a ver si la podemos dejar postear ahí, donde Jack, que si lo quieren seguir en Twitter es @Jack, lo único que lo que surgió, lo que lo llevó a hacer esto fue el saber qué estaban haciendo sus amigos en ese momento. Entonces es por eso que la pregunta original de Twitter cuando surgió era What are you doing? ¿No? O ¿qué estás haciendo? Y se trataba de postear o de micropostear, por eso al principio, o por eso Twitter también tiene esa parte de microblogging, porque la idea es micropostear lo que estás haciendo y solamente en 140 caracteres, y que tu círculo de amigos o tu círculo de followers, que después se desvirtuó un poco esa parte de followers porque en realidad eran friends, ¿no? Eran gente que con la que interactúas, a la que le puede interesar lo que estás haciendo. Entonces, la idea era postear en 140 caracteres, por eso lo de micro, lo que estabas haciendo, ¿no? Y que tus followers se enteraran de lo que estabas haciendo. Entonces, a partir de esto surge, tiene un boom impresionante, tiene aproximadamente 4 años que Twitter surge. Y bueno, yo en realidad soy usuario hace 1.5 años. Y es bien importante también que dimensionemos lo que es Twitter en este caso, o lo que es una red social. Constantemente ahora surgen con que, nada, pues es que se hizo un alboroto en Twitter porque salió la noticia del jefe Diego decapitado. Debemos tener mucho cuidado como usuarios en lo que consumimos y en lo que leemos, ¿no?
Pero ¿tú no crees que Twitter se está convirtiendo en una especie de foro para opinólogos? Porque de repente yo me topo en Twitter que hablan de cosas que realmente no saben. O sea, yo sé que Twitter en un momento surge como para que le comentes a tus cuates qué estás haciendo, pero de repente ya te ponen opiniones de cualquier tipo de cosas. No sé, por ejemplo, ahorita con lo del jefe Diego que mencionas, ¿o no? Está un cuate que dice, ¿saben qué? El jefe Diego es un defensor de ladrones, es un ratero, qué bueno que lo hayan secuestrado. Y todo este tipo de cosas que antes estaban tan censuradas, hoy al abrirse tanto, permiten que también exista una desinformación al respecto. Digo, Twitter sí es un canal de información, como se probó con las redes sociales en China, pero también es un gran desinformador, como creo que pasa bastante en México. Perdón por lo negativo, ¿no?
Es cierto, pero también tiene que ver mucho con tu responsabilidad como usuario, ¿no? Lo que lees, lo que consumes, lo que ves y a quién le crees. Hace algún tiempo leí una analogía, no es mía, alguien por ahí dice que es mía, no es mía, donde decían que Twitter es como subirse a gritar a la azotea. Es una persona social, Mario Campos, que se ha hecho de más fama, creo, en internet que en realidad en su noticiero, y que usa las herramientas de una manera muy proactiva, complementa el uso de Twitter con Ustream, por ejemplo, y entonces te manda en tiempo real en stream, o sea, lo que está hablando y las noticias que está dando sin tener un canal de televisión, ¿no?
Digo, a mí me gusta mucho el Twitter, yo realmente casi no tuiteo, pero sí sigo algunas personas que creo que tienen este punto negativo, que es que hablan sin saber, y creo que Twitter muchas veces se ha convertido en esto. Yo creo que es una muy buena herramienta para dar a conocer lo que estás pensando, lo que estás haciendo. Sin embargo, también veo un lado negativo, y perdona a lo mejor la metáfora, pero se ha vuelto en una especie de ley Arizona, porque tú de repente escribes un tweet que no le gusta a alguien y te empiezan los unfollow, ¿no? Casi que ha llegado a una paranoia, una cuestión psicológica en la que la persona que deja de ser seguido pues se siente mal y la vida está relacionada con cuántos seguidores tiene y cuántos no, que es una especie como de fama efímera.
Ese es el problema. Digo, mi consejo para ti que no tienes tanto tiempo en Twitter y para algunos de los que nos escuchan y que es lo que yo en realidad aplico es, tomemos de esto lo que nos sirve, distingamos lo que puede ser confiable de lo que no en el aspecto de información, determinemos a quién seguir. Y al final lo que yo digo que es muy fumado, pero que es el timeline es responsabilidad de cada quien, ¿no? O sea, tú vas a leer en tu timeline lo que tú quieras. El follow no es a huevo, ¿no? O sea, el Dalai Lama no tiene por qué seguir si tú le has mandado 450 replies. El sentido es, Twitter surge para hacerles saber a tus followers qué estás haciendo. Hoy en día se ha vuelto efectivamente en fama efímera. Hay gente con 90 mil followers y que pues no sepa qué les sirven. Seguramente para mucho, seguramente han sabido hacer negocio de eso y eso es muy, muy loable. Para mí Twitter es diversión, es una forma de enterarme de lo que quiero enterarme y de quién quiero enterarme, ¿no? Entonces, mi felicidad no radica en cuánta gente me sigue ni a cuánto sigo. Para mí Twitter es diversión, es un escape, es conocer gente. En mi experiencia, Twitter me ha servido para conocer gente bien interesante, gente con la que tienes afinidad en muchos aspectos, y aquí es donde entra mucho el concepto de red social, ¿no? O servicio de red social. Me ha servido para explotar un poco mis campos o mis áreas de interés. Tú sabes que a mí me interesa de repente mucho la onda gráfica, la onda pictórica, y me permite enterarme de muchas cosas. Y estar
el Negro alguna vez fue artista y expuso en alguna galería en Pachuca, cabe mencionar.
Sí, también, esa sí fue fama efímera. He conocido gente, como te decía, muy interesante, proyectos bien, bien interesantes en Twitter, como el Twitter Showcase o el Sketch Match, que son promovidos por HG Santarriaga. Denle un ojo, y en los que participan, bueno, pues Daniel Fierro, Ulises, que es Acid Minds, El Mudo, gente que hace cosas bien interesantes, Tevin por ahí, que trabaja en un periódico importante en México, y que es gente con la que te puedes relacionar, que puedes conocer, y que en algún momento te puedes ir a tomar una cerveza, ¿no? Y tomar eso de las redes sociales. Entonces, en realidad nos desviamos un poco del tema original, pero bueno.
Bueno, ya hablamos un poco de Twitter, digo, para regresar a lo que estábamos diciendo. Ahora, ¿qué onda con el Facebook? Que a lo mejor sea otra de las redes más sociales más usadas en México, ¿no?
Sí, bueno, existen, por mencionar redes sociales populares en México o en este lado del continente, podemos mencionar a Facebook, a Twitter, a High Five, que yo tengo que ser honesto, fue mi primera entrada al mundo de las redes sociales y que pues hoy en día ya no frecuento, pero ni de broma.
Casi la prehistoria, ¿no? O sea, tienes High Five y te dejan de seguir como 500 cabrones en Twitter.
Sí puede pasar. Entonces está MySpace, que ahora MySpace ha mutado un poco a ser de nicho, ¿no? Como que muy en la onda musical, muy en la onda experimental de música. Está Sónico y bueno, otras redes sociales que bueno, no compiten. Hace poco Facebook anunció que ya tenía por fin chorrocientos mil usuarios activos, ¿no? Y bueno, yo te tengo que decir que no soy usuario frecuente de Facebook. Te voy a decir por qué. Mi abuela dice algo y creo que lo dice muy bien, que es el pasado al paso pertenece y ahí se debe quedar. Me ha tocado revivir de repente por ahí cada muerto y cada zombie que si en algún momento lo dejé enterrado, lo dejé en el pasado y boom, de repente regresa en Facebook y dices, güey, block y 40 toneladas de arena sobre él y block, güey, porque estaba muerto y muerto se queda.
Yo creo que no debes de mentir, o sea, yo vi que aceptaste a la chava que propició que nos alejáramos como amigos en la secundaria, o sea, que no seas mentiroso.
No miento,
por otras cosas te vas a decir, es que es para que cuide a mi hermanito en Veracruz.
Tú lo has dicho. Como estoy tomando una cerveza y estoy muy a gusto y te voy a decir salud, no tomemos esos temas, pero regresando al tema de Facebook. Yo no soy usuario de Facebook, hardcore user de Facebook, por muchas razones. Está ahí, sé que en algún momento tendrá que ir o tendrá que ser parte del complemento de tu agenda de contactos del teléfono. Yo creo que va para allá, yo creo que en algo de eso caerá en algún momento. Lo tengo porque sé que en algún momento lo voy a necesitar, solamente. Promociono por ahí de repente Caps Lock. De repente por ahí estoy en contacto con gente que está muy lejos y que en el Messenger pues ya no es tan personal. No sé, tengo relación por ahí con alguien, pero trato de no revivir ahí fantasmas o zombies, ¿no? En realidad de lo que pretendía hablar era de las aplicaciones que puedes utilizar en la compu o en el celular o en el iPod o en el iPhone para entrar y para actualizar tu estatus de Twitter o de Facebook. En realidad la experiencia completa de Twitter es poder compartir lo que estás haciendo en cualquier momento, no necesariamente cuando estás sentado en tu desktop, ¿no? Pero yo insisto, depende de a quién sigas.
Tú como usuario de Twitter, ¿cuál es el afán de repente de este tipo de intimidades? O sea, ¿no sería una cuestión psicológica del tuitero?
Sí, y es como un complemento, ¿no? Es sentirse acompañado, es sentirse cerca, es decir, tengo 800 mil followers. Pero yo creo que no deberíamos enfocarnos tanto en esa parte de suplantación de actividades o de cosas diferentes, porque bueno, al final ni tú ni yo tendríamos tampoco la forma de expresar o de decir por qué esta gente hace eso, ¿no?
No, a mí la verdad es que me agrada mucho de repente leer este tipo de tweets que son de desmadre, que de repente están contando qué está pasando en su oficina, no sé, el escudo antigorditos de que por ahí dicen, cosas por el estilo, ¿no? Sí me pasa, se me hace chistoso. Pero a fin de cuentas creo que también es una forma de minimizar el uso de las redes sociales, en este caso Twitter. Digo, Facebook, de repente hay un cuate que puede tener 20,000 amigos que jamás ha conocido, ¿no? Y que jamás va a conocer su perfil siquiera. Entonces yo creo que también habría que abogar porque las redes sociales tengan un uso eficiente o dejarlas completamente para echar desmadre. O sea, creo que para echar desmadre están muy bien, conoces a mucha gente. Yo he contactado algunas chambas gracias a Twitter, que de repente ves los retweets y dices, ¡ay, qué buena onda!, ¿no? Esa es una función, pero no sé, más allá, a lo mejor es que no estoy ocupando realmente Twitter como debiera ser. O sea, tú dices ahorita que algunas aplicaciones de Twitter, en la oficina yo trabajo en un lugar de comunicación social y todos abren su página de Twitter y como que dices, bueno, pues como que están en la prehistoria del Twitter, ¿o no? Como que deben tener alguna otra aplicación. O sea, ¿qué otra cosa hay de Twitter? Pero que te ayude, más bien sobre Twitter, que te ayude a utilizarlo bien.
Siempre es sano darte una vuelta por el webpage de Twitter porque encuentras cosas nuevas y cosas interesantes como las listas o los retweets nuevos y cosas de estas, ¿no? Entonces sí es sano de repente darte los trending topics y cosas así. Entonces sí es sano de repente darte una vuelta por el webpage de Twitter, pero yo particularmente utilizo dos aplicaciones para escritorio. Las dos son multiplataformas, una de ellas es TweetDeck y otra de ellas es Destroy Twitter. Ambas tienen pros y contras, tiene mucho que ver con cómo lo utilices, con si manejas multicuentas o no, pero explórenlas, son dos aplicaciones bastante amigables. Una de ellas es TweetDeck, que vamos a dejar la liga en el blog, y la otra es Destroy Twitter, ¿no? Ya si hablamos de qué utilizar en el móvil, bueno, para BlackBerry definitivamente deberíamos utilizar Uber Twitter.
Yo debemos de quitarte ya la BlackBerry para que dejes de hablar de eso o conseguir un patrocinio de BlackBerry, ¿no?
Pues sí, si alguien de BlackBerry nos escucha, pues sí, patrocínenos, ¿no? Pero bueno, en BlackBerry, digo, te hablo de BlackBerry porque es lo que utilizo. Y bueno, en BlackBerry utilizo Uber Twitter. Estuve utilizando algún tiempo Seismic, no me convenció, regresé a Uber Twitter y hace poco descargué el Twitter para BlackBerry, que es la aplicación oficial de Twitter para BlackBerry, y no me gusta, no me siento cómodo, la siento muy dura, muy cuadrada, no me siento cómodo. Entonces, con Uber Twitter me siento muy bien, es la aplicación que yo recomendaría para BlackBerry.
Oye, de pasada, háblanos un poco de Twitter. Me entiendo que es una forma de, por tu celular, tuitear y que a lo mejor puedes dar de alta ese número gratis para mandar mensajes. Y que si puedes tuitear, ¿en qué consiste Tuiteame?
Sí, mira, Tuiteame está enfocado para aquellos usuarios que regularmente no tengan un plan de datos en el teléfono y que no puedan estar conectados a internet, como habíamos platicado antes. Pero entras a la página de Tuiteame, que es tuitea.me, vamos a dejar la liga en el blog. Registras tu número, registras tus datos y entonces tú puedes mandar tus tweets sin un plan de datos en el teléfono a un número y eso viaja a Twitter, ¿no? Y queda como un post en Twitter. Te cuesta lo que te cuesta un mensaje de texto, aunque si tú tienes ahí un paquete para dar números frecuentes o mensajes gratuitos entre números, das de alta Tuiteame y puedes tuitear, ¿no? Sin costo, desde el teléfono, sin que sea un smartphone, sin que tengas un plan de datos, en un teléfono tradicional. Es una iniciativa de Arturo Garrido, es gente que maneja siempre un perfil muy amigable, no es gente que se crea la gran cosa y que está haciendo cosas bien interesantes sobre estas nuevas plataformas, ¿no?
Bueno, y ahora de Facebook, háblame un poquito de aplicaciones.
De aplicaciones para Twitter, en el iPhone o en el iPod, te hablaría yo de Cofone o de Twitterific, por ejemplo. Y sé que el día de hoy se lanzó ya, así como el cliente nativo de BlackBerry, el del iPod o el del iPhone, ¿no? Entonces, sé que está disponible en el iTunes Store, no lo he probado, estaba yo bajándolo hace un rato, pero se cortó. Bueno, hay otras aplicaciones como, por ejemplo, como Nimbus, que si tú tienes un teléfono WAP, como el que tú tienes, el Sony Ericsson, entras a la página y puedes desde Nimbus también estar tuiteando y además estar, lo que mencionábamos antes, ¿no? En contacto también con tus clientes de mensajería instantánea, ¿no? Y bueno, yo en realidad para Facebook, como no lo utilizo tanto, utilizo las aplicaciones
nativas del iPhone y de BlackBerry, ¿no? Y bueno, creo que había nada más que agregar que cuando tienes un teléfono con cámara y que te permite tuitear desde él, es padre de repente utilizar servicios como TweetPic o TweetPhoto para tomar las fotos y postearlas junto con tu tweet, ¿no? Existe también algo que se conoce como TweetBit y que también tomas el video, lo pones en tu post y lo subes a Twitter, ¿no? Entonces, quedémonos con esa parte, con que explotemos y usemos las redes sociales con responsabilidad. El uso que le demos y cómo las utilicemos en nuestra vida diaria es nuestro boleto, ¿no? Y pues mantengamos sano nuestro timeline y nuestra lista de amigos en Facebook. Yo, por ejemplo, tengo una política de no agregar en Facebook a nadie que no conozca, a diferencia de Twitter, ¿no? En Twitter más bien tengo a toda la gente que no conozco en realidad, o que a muchas de ellas ya las conozco ahora, pero a partir de Twitter, y se ha hecho una dinámica muy padre. Y en Facebook es al revés, en Facebook solamente tengo a gente que conozco en la vida real, ¿no?
Va, pues entonces yo creo que va tu rola. ¿Cuál nos vas a recomendar esta vez?
Yo les voy a dejar hoy una rola de Alice in Chains. No es el Alice in Chains que conocimos hace muchos años, cuando el boom del grunge. Es un Alice in Chains renovado. Bueno, no todos sabemos, porque pues, no todos sabemos, pero Lane Stanley, que era el frontman de Alice in Chains, murió a causa de una sobredosis. William Duvall tomó su lugar. Y la verdad es que yo creo que si no lo hace igual de bien que lo hacía Lane Stanley, tal vez lo haga mejor. Entonces yo les dejaría A Looking in View de Alice in Chains, del último disco que salió el año pasado, que se llama Black Gives Ways to Blue.
Bueno, esta fue la Rueda del Negro, ojalá que les haya gustado. Ahora sí vamos a la sección chida de este podcast, que son los saludos. El Negro tiene como a 20,000, ya nada más tengo a 3, pero pues, que empiece El Negro de una vez.
En realidad nada más esta parte es como agradecer a toda la gente que nos deja un comentario en el blog, o que nos hace comentarios por Twitter, que sigue la cuenta de arroba guión bajo caps lock guión bajo. Y bueno, empezando por agradecerle a arroba sin minds, que Ulises nos hizo favor de crearnos el nuevo header que vamos a utilizar en el blog,
que quedó muy chido, que él sí sabe un poco de diseño, no como el que hizo el primero.
No, bueno, arroba Dan Fierro y directo arroba souvenir, a las de dos en dos, a la Beautiful Loser, ¿no? A Jorge Landa, que últimamente nos empezó a escuchar y a seguir, y un reconocimiento porque se aventó los dos tomos en una sentada, ¿no? No cualquiera. A Shirgo, buen amigo, que ojalá que podamos hacer por ahí un crossover algún día o una entrevista con él. Saludos, Kame. A Leito Martínez, a Benetic Chente, a Stalot, que no me gustaría dejarlo de mencionar. Tengo anotado aquí el nick para que ahora sí me salga bien, que es Mekishikononeko en Twitter. Síganlo, es un buen cuate. Bueno, y pues a mi carnal, ¿no? En el puerto, que hace el esfuerzo de escucharnos. A mi mamá, que puta, es medio subjetivo leerla de repente en el blog y que sean de ahí saludando con el cocodrilo, pues bueno, ya mejor no digo nada. A Gonzo, primo, gracias por escucharnos. Y bueno, pues a la banda de la Bella Airosa, ¿no? A la Cucharita, al nivel 80, a Pachuca Albur, a H. Raúl 6, a R. Gallardo, a Mariano Buchot, saludos Mariano Buchot. Y bueno, pues creo que si se me olvida alguien por ahí, pues lo estaremos recompensando después. Y no sé con quién quieras, a quién quieras saludar, a quién quieras reconocer, Coco.
No, pues yo nada más tengo dos o tres. Uno es Mazantil, que es nuestra productora. Mi hermana, que nos escuchó también, que prometimos ya no decir groserías para que puedan escucharlo los niños. Este tomo tampoco podrán escucharlo. Y pues creo que nada más tengo yo por ahí esos. No sé, ¿qué más quieras agregar?
Pues yo creo que aquí la dejamos y a Blur.
Y como dice el negro, según él, eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo Caps Lock.
Caps Lock, el podcast del negro y el cocodrilo.
Los esperamos en el siguiente tomo.